FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
La canasta básica total, que está compuesta por el conjunto de bienes y servicios utilizados para establecer la línea de pobreza, tuvo un aumento del 20,5% interanual. En julio de este año, una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó más de 15.000 pesos para adquirir dicha canasta. Por otro lado, el valor de la canasta básica alimentaria, que es el umbral de ingresos para que un hogar sea considerado indigente, fue de 6.132 pesos el mes pasado para la misma composición familiar. Por otro lado, el 19% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires se ubicaron al cierre del año pasado por debajo de la línea de pobreza, o sea, casi el 20% de la población de la ciudad de Buenos Aires debajo de la línea de pobreza. Y de ese total, el 5% es indigente, según un informe elaborado por la Oficina de Estadísticas del gobierno porteño. Así que en ese momento busqué lo que mi viejo llamaba mataburros, o sea, el diccionario, y busqué la definición de indigente. Y dice: falto de medios para subsistir o que no tiene lo necesario para vivir. En mayo de este año, acá en Alimento y Vida, decíamos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más conocido por sus siglas como UNICEF, publicó La pobreza monetaria de la niñez y la adolescencia en Argentina, entendiendo como pobreza monetaria la insuficiencia de dinero para adquirir una canasta de consumo mínima aceptable socialmente. Y bueno, dicho trabajo muestra que casi el 50% de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país pertenecen a hogares con ingresos monetarios por debajo de la línea de pobreza. 1.300.000 de esos niños y jóvenes claramente son los que están peor, ya que sus hogares se encuentran por debajo de la línea de indigencia, es decir, con ingresos que ni siquiera permiten alimentarse adecuadamente y no acceden siquiera a los alimentos más necesarios. En este contexto, organizaciones sociales están reclamando para que se sancione la Ley de Emergencia Alimentaria, luego de un censo efectuado en comedores populares, donde encontraron que el 43% de los chicos sufría malnutrición infantil. La Ley de Emergencia Alimentaria propone crear un Consejo Federal encargado de seguir la evolución nutricional de los niños que reciben asistencia para detectar quién sufre malnutrición o está en riesgo y brindar asistencia específica. Esta ley también propone un esquema de tutores para que acompañen a las familias en caso o las familias con casos de malnutrición. Ayer los movimientos sociales decidieron levantar las medidas de fuerza que iban a llevar adelante ante la decisión del gobierno de convocar para hoy a una reunión destinada a evaluar el presupuesto de la Ley de Emergencia Social y la aplicación de la emergencia alimentaria. Desde Alimento y Vida exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado y repudiamos la brutal represión policial del viernes pasado. Por último, amigos, para reconfortar un poco el alma, queremos compartir el fragmento final de la Oda al Hombre Sencillo de Pablo Neruda. Y dice: y entonces, cuando esto está probado, cuando somos iguales, escribo con tu vida y con la mía, con tu amor y los míos, con todos tus dolores, y entonces ya somos diferentes, porque mi mano en tu hombro, como viejos amigos, te digo en las orejas: no sufras, ya llega el día, ven conmigo. Ven con todos los que a ti se parecen, los más sencillos. Ven, no sufras, ven conmigo. Porque aunque no lo sepas, eso yo sí lo sé. Yo sé hacia dónde vamos, y es esta la palabra: no sufras porque ganaremos. Ganaremos nosotros, los más sencillos ganaremos. Aunque tú no lo creas, ganaremos.
Sube, 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 bandera del amor.
Alimento y vida. Un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Bueno, buenas tardes, los recibimos en este programa número 94 de Alimento y Vida con uno de los temas, a mi modesto entender, más lindos, más conmovedores del rock nacional, de ese genio maestro que fue Luis Alberto Spinetta. Pero esta vez interpretado por los Guaira, Muchacha Ojos de Papel. Así que bueno,
acá estamos
medio emocionados.
Todavía emocionados por esto y emocionados por los versos de Neruda con los que cerraste la editorial.
Bueno,
sí. Eso de la gente sencilla nos interpreta bastante.
Ganaremos.
¿No? Ganaremos.
Bueno, Carlos, acá estamos en este viernes frío. Seguimos con los viernes fríos, che. Pero ¿cuándo viene un poquito el calor?
Porque la verdad que en el verano.
Hay que esperar. Viste, hace nublado, está frío, la verdad que...
¿Cómo se viene la primavera?
Ojalá.
Bueno, mira. Pero es mejor nuestra primavera acá que el otoño en el Caribe.
Sí, ¿cómo está eso?
¿Cómo viene? Pobre gente. Uy, están también allá debe pagar el pato los que menos tienen.
Sí, seguro.
Pero
seguro.
Qué desastre, ráfago de viento de 290 kilómetros por hora. Cuesta imaginarse... Sí. Esa velocidad del viento, ¿y qué haces si te agarra? Bueno, te agarra cruzando una calle, te remonta llevar, como sí, un barrilete.
Sí,
pero
sí.
Qué impresionante. Las imágenes son terribles, ¿no? Y fenómenos que se repiten cada vez con mayor frecuencia, a pesar de que el presidente de los Estados Unidos dice que no hay ningún problema con el cambio climático global.
Claro, él no tendrá ningún problema. ¿Viste?
No,
él tiene plata, se ve que el tipo vive bien, no, como no le preocupa.
Bueno,
Bueno, che, viste que hoy estamos acá con esto del Facebook Live, así que vamos a ver qué llegada tiene.
Yo estoy en contra de las bebidas light, de las comidas light. ¿Qué es el Facebook?
No, live, en vivo, no light.
Yo sé no que light.
No, yo sé que no tengo buena pronunciación del inglés, Carlos, pero bueno. Está bueno, Facebook Light. Entonces, bueno, el live. Así que bueno, vamos a ir tirando cosas en vivo para que los oyentes participen y bueno, ya interactúen con nosotros, hagamos un poco más dinámico, ¿no? El programa. Y vos, bueno, querés decir algo ahí. ¿Tenés algo ahí en la mano derecha?
Sí, no. Acá tengo. Estamos sorteando una huerta en mi terraza.
Ajá.
Un libro de
A ver, así como en la tele, cuando lo ponen en la cámara, a ver. A ver, sí. Ahí está, mirá. Entonces, ¿cómo es? Una huerta en la terraza.
Una huerta en
mi terraza. En mi terraza, bien, bien.
Porque el que le escribe, que es el amigo Carlos Briganti, sí, tiene la mejor huerta seguramente de Buenos Aires, acá en Chacarita, sí, 60 metros cuadrados.
Podemos dar fe.
Podemos dar fe. Él, es su último hijo, acá sintetiza muchas de las cosas que él viene haciendo, cuenta, las comparte, las regala. Y a mí me parece muy bonita la introducción que él hace, ¿no?
A ver, ¿qué dice?
Dedicado a los soñadores de utopías que luchan por un mundo mejor, inclusivo y solidario, a los que seguimos creyendo en la revolución, a los que queremos una sociedad más justa, menos consumista, sin guerra, sin hambre, sin Bilderberg, sin Monsanto, a los mercados populares, a las radios comunitarias, a las cooperativas de trabajo, a las fábricas recuperadas, a los millones de locos que quieren cambiar el mundo. A todos ellos va dedicado este pequeño manojo de hojas de otoño. Carlos Briganti.
Qué lindo, poeta, ¿eh? El amigo,
amigo
reciclador. Briganti,
a disposición de usted.
Amigo del programa, amigo de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, así que bueno, una alegría que él haya terminado este libro. Che, vamos a ir a las efemérides.
Uy, que tenemos tupidas las efemérides.
Tenemos unas
capaz
cuantas.
Que tengamos que hacer una pequeña selección.
A ver,
dejamos algún fallecido afuera, destacamos, porque acá hay un...
Sí, hay varias.
La recordamos
en serio, che, mirá.
A Gilda, la madre Teresa Calcuta, Gustavo Cerati.
Bien.
Que han fallecido en esta última semana. Y me parece muy lindo, no sé por qué, pero el día primero de septiembre, o sea, el viernes pasado, fue el día de la cocinera.
Ajá. Mira vos,
¿por qué será el Día de la Cocinera? Bueno, si alguien nos quiere ayudar y nos cuenta por qué es el Día de la Cocinera, pero un saludo a todas las cocineras, a todos los cocineros, pero yo diría que muy en particular, y esta es una sugerencia de nuestra producción, a todas las cocineras y cocineros de los merenderos, de las ollas populares, de los comedores escolares, que a esa comida le ponen mucho, mucho amor y es lo que permite que muchos chicos y muchas personas se sigan alimentando como corresponde.
Así es. Che, y hago un adelanto, mirá, porque viste, merendero. Estos días pasados llamé a Renzo y no sé qué, parece que abrió un merendero.
¿Renzo?
Renzo junto con Enzo abrieron un merendero, así que lo vamos a estar llamando después para que nos cuente. A ver, así le entendí yo que estaba en eso. Vamos a ver si después nos confirma.
No.
Así parece.
Bueno, no, la necesidad es grande, pero que un jubilado, dos jubilados se pongan a hacer un
merendero. ¿Qué me contás? Así que bueno, después vamos a ver si logramos hablar con Renzo.
Bueno, y aparte de estas noticias, a mí me parece relevante. Él en el 75, el concierto de despedida de Sui Generis. Vos de eso podés dar fe.
Sí, impresionante.
No sé, ¿vos estuviste, no?
No estuve, pero tengo los long plays. Fíjate cómo digo, long play.
Acá se ve que lo dominás.
Sí. Que son tres long plays de Adiós Sui Generis. Impresionante.
Bueno, en el 47, 1947, un 7 de septiembre, una fecha histórica para las mujeres de Argentina, para la democracia argentina, pero además una señal impresionante a nivel mundial. Se sanciona en Argentina la ley de voto femenino y acá tiene algo que ver nuestra Evita en esto, seguro.
Algo, ¿no? Un poquito.
Algo
un poquito.
Tiene que ver, por algo será. Así que un lindo recuerdo y hoy... 8 de septiembre es el Día del Agricultor.
Bien, Día del Agricultor.
Hace 161 años, porque fue en 1856 que se crea en Esperanza, Santa Fe, la primera colonia agrícola de Argentina. Ajá. Ese es el motivo por el cual hoy festejamos el Día del Agricultor. Y referido a eso, un parrafito muy cortito antes que nos corran. De campo, la corriente nacional y popular.
Sí.
Nuestra militancia en este día se vuelve a comprometer con la defensa de la producción nacional, con el arraigo de las familias rurales, con el desarrollo de comunidades, pueblos y ciudades de todo el territorio nacional, con la organización de los agricultores familiares, los pequeños y medianos productores, en la construcción de una soberanía alimentaria y una ruralidad que dignifique al productor y a su familia.
Qué lindo.
Un saludo a todos los productores que siguen peleando para subsistir en el campo.
Bien, bueno, entonces vamos a ir a la primera corte de este programa 94 de Alimento y Vida. Me quedé pensando por el Día del Agricultor, hay un tema, vamos a ver si lo encontramos con Joaquín, que de guaraní, que dice: yo no soy gaucho, soy ciudadano, soy el agricultor. Así que bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos.
Lo buscamos, ¿cómo no lo va a encontrar Joaquín?
Ah, okay.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook. Búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, acá estamos de vuelta con Alimento y Vida. Carlos, te cedo la palabra si arrancas.
Bueno, estamos en el aire y lo vamos a saludar ya. Antonio Brailovsky, economista, estudioso, investigador, docente, especialista en economía ambiental, pero yo diría que sobre todo un enorme comunicador de este tipo de problemáticas, con toda una historia, una trayectoria de compromiso en defensa de los intereses ambientales de la mayoría de la población. Antonio, muy buenas tardes y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros.
Buenas tardes y gracias por llamar.
Bueno, Antonio, nosotros quisiéramos hablar con vos en este corto espacio que tenemos en la radio de las problemáticas ambientales de la ciudad de Buenos Aires, que no puede ser aislada del resto de la problemática ambiental de nuestro país seguramente, pero si vos tuvieras que destacar algún aspecto de la problemática ambiental de la ciudad de Buenos Aires, para vos, ¿cuál sería o cuál es el tema prioritario a considerar?
Yo creo que hay un hilo conductor que es el agua. El agua es casi el 70% de nuestros cuerpos. Yo soy casi un 70% agua del Río de la Plata y nuestros oyentes porteños también. Aún los que toman agua envasada también es agua del Río de la Plata. Y lo que le pase al agua nos va a pasar a nosotros. Buenos Aires está usando el mismo río como tanque de agua y como inodoro. Cosa que en el siglo XIX parecía muy bien y en este momento está llegando a niveles críticos. El que sigamos o nuestra sociedad siga arrojando todos los desechos al Río de la Plata sin un tratamiento más que superficial en el mejor de los casos, significa amenazar realmente las fuentes de agua para consumo de todos. De modo que allí hay una cuestión de altísimo riesgo. Si uno mira las imágenes de satélite del Google Earth, uno se encuentra con una mancha de contaminación que viene del río Reconquista, río Luján, va bajando por el Plata hasta las tomas de agua que están frente al Aeroparque. Y uno dice, ¿qué niveles de irracionalidad? Y al mismo tiempo, la falta de previsión y la falta de prioridades políticas. Porque, digamos, cuando uno vuela desde Aeroparque, si uno no le tiene mucho miedo a mirar para abajo, en determinadas condiciones meteorológicas o hidrometeorológicas, uno puede ver perfectamente una mancha negra costera, que es la contaminación, que se acerca a las tomas de agua, que rodea, que a veces toca las tomas de agua. Entonces, no es un nivel de peligrosidad abstracto o que surja de análisis químicos complejos. Surge de cualquier tipo que se asome a la ventanilla de un avión y lo vea desde arriba. Entonces, que esto no tenga una prioridad política de primer orden es absolutamente preocupante.
Bueno, le comentamos a nuestros amigos oyentes que estamos conversando con Antonio Brailovsky, que nos está haciendo una descripción muy objetiva y bastante, pero desgraciadamente muy, muy crítica, de la problemática de contaminación de la cuenca del Río de la Plata. ¿Y por qué puede ser, o cuáles son las causas que explican este desconocimiento, indiferencia, no toma de decisión política con respecto a esto, que es un problema gravísimo para muchos millones de habitantes del país y de la ciudad más rica del país, posiblemente, ¿no?
Yo creo que hay una mala evaluación en el sentido de pensar que el saneamiento no da votos, que el controlar las industrias no da votos o depurar las cloacas no da votos, que lo que da votos son solamente las obras viales. Entonces, todos los gobiernos, desde que uno recuerda, se dedican a inaugurar puentes, pasos a nivel, autopistas, estacionamientos, y en general consideran como absolutamente marginal todo lo que tenga que ver con el agua, el saneamiento, el control industrial.
Por lo
simplemente
que
no piensan que no lo pueden capitalizar, además por una razón, y es cuando un grupo de personas tiene cloacas, la cloaca está debajo de la tierra y no se ve, en cambio la autopista la ven millones de usuarios. Se sacan la foto, toda la selfie, y lo comparten con otros, mira qué linda autopista, cambio. Cosas que están ahí abajo que no se ven, o cosas que van al río que nadie va al río. Deja de tener entidad política en una sociedad donde lo que aparece en los medios es más importante que la realidad.
Esta caracterización que estás haciendo, uno inicialmente podría estar tentado a pensar que acá hay razones económicas muy, muy importantes, pero vos decís que seguramente la razón política es la que está determinando esto. Y
no, pero perdón. Obviamente razones económicas, por supuesto. ¿Quién va a querer controlar la contaminación de la empresa que le pagó la campaña electoral?
Bueno, qué buena pregunta. Se la dejamos a nuestros oyentes. ¿Y qué pasa con las organizaciones ambientalistas, con las organizaciones sociales de la ciudad? ¿Cómo están conociendo, percibiendo, asumiendo esta problemática que es muy aguda?
Y están preocupados y al mismo tiempo muy presionados por las autoridades. Es decir, doy un ejemplo. Hace 3 o 4 años, un grupo de ciudadanos presentó una acción de amparo contra el gobierno de la ciudad por la destrucción de un jardín histórico. En Plaza Francia se destruyó un jardín histórico para hacer una estación de subterráneo. Jardín histórico que había sido diseñado por Carlos Taís, tenía protección como Monumento Histórico Nacional, etcétera. Un grupo de ciudadanos presentó un amparo, lo ganó y obligó al gobierno de la ciudad a reconstruir el jardín histórico destruido y a cambiar de lugar la estación de subterráneo, que por eso está construyéndose al lado de la Facultad de Derecho. El gobierno de la ciudad contestó con una demanda por daños y perjuicios a estas personas, a dos personas, a Santiago Puzo y Sonia Bergman, una demanda por daños y perjuicios por 34 millones de pesos. Y hubo un juez que aceptó, vergonzosamente hubo un juez que aceptó, que la demanda podía correr. Entonces, a partir de allí, cada vez que alguien intenta quejarse, lo amenazan con una demanda por daños y perjuicios. Sirve para intimidar a la sociedad.
Bueno, y a ver, y ¿qué hacemos entonces? ¿Hay algo que podamos hacer que vos quieras proponer, sugerirnos, cuestionarnos?
Yo creo que lo que hay que hacer es insistir en el reclamo ciudadano, en la circulación de información, en el hecho de no creerse todo lo que nos digan y obviamente en plantear prioridades políticas. Ahora hay elecciones, entonces, más allá de que votemos a los mismos candidatos o a candidatos distintos, creo que tenemos que estar permanentemente preguntándoles, bueno, ¿qué vas a hacer con el ambiente? ¿Qué vas a hacer con los plaguicidas? ¿Qué vas a hacer con el agua que vamos a beber? ¿Qué vas a hacer con el riachuelo? Que es una completa vergüenza que no se haga nada con el riachuelo. Acumar es un organismo con 900 personas trabajando y no lo ves porque no hace nada. Es muy buena percepción la de no ver qué hacen porque no están haciendo nada. Entonces, pero además lo están haciendo ese nada por la impunidad que les da el silencio de la sociedad. Entonces yo creo que la sociedad tiene que hablar, plantearles, bueno, ¿qué vas a hacer con el riachuelo? Candidato del partido A, candidato del partido B, candidato del partido C.
Bueno, seguramente vos lo intentaste, este esfuerzo de comunicación que haces, aceptando convites como el nuestro, pero además están de muchos espacios públicos, muchos medios académicos, etcétera. Cuando vos presentás este diagnóstico que compartiste con nosotros ahora, ¿la gente se sorprende?
No, en general no se sorprenden. Digamos que forma parte de la conciencia que tiene el argentino medio de la existencia de altos niveles de corrupción. Entonces, si hay altos niveles de corrupción en seguridad, en deuda externa, en esto, en lo otro, también hay altos niveles de corrupción en el tema ambiental.
Cuando reflexionamos en el quehacer y el compromiso ciudadano, ¿hay experiencias que vos tengas presente, que quieras comentar de gestiones empezadas por ciudadanos comunes, anónimos, organizaciones para peticionar que de alguna forma tuvieron posibilidades, eco, algún tipo de respuesta, o al menos no represalias, digamos 20 vecinos que se juntan y le mandan una carta al CGP o a la comisión del Parlamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires requiriendo tales cosas? ¿Ese tipo de cosas se dan con lo ambiental en la ciudad?
Hay varias experiencias, más a nivel nacional, pero algunas a nivel de la ciudad. A nivel nacional, por ejemplo, los plaguicidas prohibidos en el resto del mundo fueron prohibidos en la Argentina por distintas acciones de ciudadanos. En prácticamente ningún caso las autoridades dijeron esto está prohibido en todo el mundo, lo vamos a retirar del mercado argentino también, sino que fueron movilizaciones ciudadanas con denuncias, con reclamos, con presión parlamentaria, con juicios, que lograron retirar del mercado a casi todos los plaguicidas prohibidos en el resto del mundo. Otro de los casos fue absolutamente reciente el proyecto del gobierno nacional de poner una central atómica en la provincia de Río Negro. Y el reclamo ciudadano fue tan intenso que el gobernador dio marcha atrás y la legislatura de Río Negro declaró, acaba de declarar la semana pasada, a la provincia como no nuclear.
Bueno.
Y eso fue ciudadanos comunes, que no tenían nada que ver con los partidos políticos, porque los grandes partidos estaban de acuerdo con hacer una central atómica. Y fueron los ciudadanos comunes los que dijeron, no la queremos.
Bueno, me parece que queda bastante para reflexionar y seguir trabajando, pero en el contado espacio que nos está quedando, y aunque suene como una anécdota, seguramente en esta reflexión que estamos haciendo con la gravedad de la problemática ambiental a nivel nacional y de la ciudad, a vos el hecho de que nuestro ministro de Medio Ambiente haya aparecido en las cámaras de televisión ingresando desde Chile con un enorme aparato de televisión, seguramente algo te movilizó, ¿verdad?
Digámoslo, lo mismo que a María Julia Alzogaray con un tapado de pieles. Es decir, el tema es este, es el contexto político. En ningún momento de la historia argentina nadie puso una persona incompetente para manejar las finanzas. El que manejaba la plata en todos los gobiernos fue siempre alguien que entendía de finanzas. Pero en el caso del medio ambiente, con demasiada frecuencia ponen personas que no entienden nada ni les importa. Entonces, no es el problema del ministro, sino de la persona que elige una persona incompetente para ese cargo.
Bueno, clarísimo. Y estuvimos hablando, todavía estamos hablando con Antonio Brailovsky. Yo quisiera, Antonio, que si vos querés, dejes alguna forma de comunicarse contigo para los oyentes que hayan escuchado estas reflexiones que evidentemente nos hacen pensar a todos.
Llámenme al 4957-3465, es mi casa, 4957-3465, o escríbanme un mail a antoniobrailovsky@gmail.com, antoniobrailovsky@gmail.com.
Bueno, Antonio Brailovsky, muchas gracias por haber estado compartiendo este espacio en Alimento y Vida, y adelante, y acá estamos.
Gracias a ustedes.
Bueno, muy bien. Entonces la charla más que interesante con Antonio Brailovsky. Vamos a ir a un pequeño corte, pequeña pausa, y enseguida volvemos con Alimento y Vida. No se vayan, ¿eh?
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Bueno, acá estamos, qué lindo. Sui Generis, año 1975. Adiós, Sui Generis, canción para mi muerte. Sí, viste cómo lo tengo, ¿no, Joaquín? Estos temas son de mi época.
No. Ay, qué memoria.
Sí, porque sabes las veces que la canté esa canción. ¿Viste? ¿Sí? Viste que yo más o menos...
¿Y con la guitarra?
Me arreglo con la
guitarra. Con la guitarra,
¿sabes?
También.
O sea, con todo esto, con lo que yo aprendí a tocar la guitarra y a cantar, sacando de oído todas estas canciones. Che, bueno, ¿qué vamos con las noticias Caliza? Las noticias, ¿sí? Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Oh, bueno, y cortita porque porque se nos va el programa. Bueno, ayer estuvimos en el programa de radial de la Facultad de Agronomía.
Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra, en la radio de la Universidad de Buenos Aires, hablando del Sistema Participativo de Garantía de Producción Agroecológica. Un proyecto innovador que está desarrollando la Facultad de Agronomía, que queremos ver si lo podemos institucionalizar en el resto del año, y sería la primera vez que un organismo público asume la responsabilidad junto con productores y consumidores de acompañar los procesos de transición agroecológica, brindándole a los consumidores información confiable de qué es lo que están consumiendo, más allá de lo que diga el vendedor. Que hay un paso adelante.
Qué bueno.
Con los bolsones. ¿Vos estás comprando bolsones?
No compré este último, Carlos, porque tenía tanta verdura.
Mucha verdura.
El anterior.
Mucha verdura verde.
Yo no tiro nada del bolsón, ¿entendés? O sea, por ejemplo, viene la remolacha.
Sí.
Yo como la remolacha, la soja y los cabos de la soja. Entonces, con eso hago tarta. Entonces, tenía tanta verdura. Viste, la acelga lo mismo. También me como la penca, todo. Así que...
Bueno, la última entrega fue el día 4, el jueves de la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero hay otra entrega el 14 y otra entrega casi seguro el 21 de septiembre.
Ah, bien.
Y en todas estas entregas va a haber mucha verdura porque es lo que hay de estación. Entonces,
claro.
Lo lindo, lo que ha generado un diálogo muy interesante con los compradores, es que hay productores que están, cuando se entregan los bolsones, cuando la gente pregunta, uy, ¿cuánta hoja? El bolsón del jueves pasado eran 10 kilos de hojas.
¿Qué tal? Mira si tiene para hacer tarta ahí.
Bueno, para hacer tartas, ensaladas, para frizar. No escuché que dijiste sopa en ningún momento.
No, porque yo soy como Mafalda, ¿viste?
No soy
de la sopa.
Bueno, pero... y los productores explicaban esto. Bueno, dentro de poco va a empezar a ver los primeros tomates, contaron lo que estaban haciendo, pero ¿por qué en este momento lo único que había era verdura de hoja? Y además los bolsones son muy grandes. Bueno, pero es una hermosa oportunidad de charlar con productores y productoras que están contando, por ejemplo, el otro día estaba Roque, campesino santiagueño, 30 años trabajando como horticultor acá en Florencio Varela.
Ajá.
Siempre en la misma tierra y siempre pagando arrendamiento por la tierra.
Qué bárbaro. ¿Te das cuenta vos?
¿No? Una capacidad de trabajo, de afecto, una capacidad de cambio. Dejó de usar los químicos, todo el proceso de cómo dejó los químicos para empezar a producir naturalmente. Lo único que no logra controlar son las hormigas.
Ajá.
Las hormigas negras le vienen de todos lados a la noche, qué sé yo. Bueno, y ahí hermosísimas discusiones cómo se controlan las hormigas negras. Vecinos que tenían alguna experiencia y le comentaban, le preguntaban.
Bueno, ahí hacemos un llamado entonces a los oyentes.
A los
quien sepa cómo se combaten las hormigas negras.
Por favor, en forma natural, aunque sea con el martillo, pero con... Bueno, pero...
A los pisotones, decís vos.
No, ahí estaban, a la gente que le sugería con bolitas de paraíso,
claro, sí,
y los muchachos, los productores se reían, pero hay que tener muy buena puntería para pegarle con la bolita a cada una de las hormigas. Bueno, así que una linda oportunidad y tenemos una extensa agenda de actividades y yo te diría que una de ellas en particular está muy vinculado con el tema que vos tratabas en la editorial.
¿Ah, sí?
Sí, nos han invitado muy especialmente como Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y la Facultad de Agronomía de Buenos Aires a asistir y participar en la presentación del borrador de proyecto de ley de emergencia alimentaria nacional.
Bueno, bien.
Eso va a ser el día 14, el jueves de la semana que viene.
El mismo día de los bolsones, Carlos. Así que
exactamente, a la tarde en el anexo del Congreso de la Nación. Y ese mismo día a la mañana tenemos que estar en La Plata.
Ah, bueno. Entonces...
Conmemorando los 50 años de inicio de la extensión de la educación en extensión rural en las universidades públicas. Se empezó el primer curso de extensión rural en las universidades públicas, empezó hace 50 años en lo que era entonces Facultad de Agronomía de La Plata, ahora Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.
O sea, un 14 a todo
Así
a
que
todo
un 14,
ritmo.
Después...
En La Plata, en el Congreso, los bolsones.
Los bolsones, el 22 nos vamos a Paraná, el 26 a la Universidad de Villa María, y ya nos estamos preparando para el cuarto festejo, el cuarto aniversario de la feria, y para la mudanza, porque nos vamos a mudar dentro de la facultad, nos van a dar una casita.
Bien. En vez de caliza va a ser casita, la casita de la caliza.
La casita de la caliza.
Bueno, bien, che, bien. Vamos a sacar una foto y la vamos a subir al Facebook, porque pero nunca lo subimos.
Una foto, pero impresionante va a ser.
Bien, bueno, después volvemos, ya nos vamos con Alimento y Vida. El último bloque se viene ya, con sorpresa.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, tío. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea. FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido. Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea FM 94.1.
Bien, bueno, estamos de vuelta y vamos a ver si logramos comunicarnos con el amigo Renzo. Hoy lo estamos llamando nosotros. Hoy lo estamos llamando nosotros, así que a ver si... Hola, Renzo.
Sí, buenas noches. Buenas noches, pero no me molestes más con lo de las encuestas. No quiero recibir más encuestas.
No, ¿qué encuestas?
Más encuestas.
No, que, no, Renzo, no.
Yo ya le dije, no me llamen más con las encuestas. Y le estoy diciendo bien que me llaman con las encuestas, que son todas falsas las encuestas.
Pero no, Renzo, a ver
te si... Te dicen una cosa y después yo le apreté el botón y me quedaban las otras respuestas.
Pero Renzo, me escucha un segundo, por favor. Le habla Julio González de Alimento y Vida y Carlos Carballo, ¿se acuerda?
¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces, querido? ¿Qué haces, querido?
No, acá estábamos bien. ¿Usted qué pasa? ¿Lo está molestando con las encuestas? Esto que hay elección y qué sé yo. Porque acá también llamaron un día que estábamos al aire con una encuesta. ¿A usted le pasó lo mismo?
No, estamos bien, no nos llaman a cualquier hora con lo de las encuestas.
Claro. Ahora, bueno, pero yendo a lo que yo comenté un poquitito al abrir el programa, que había hablado con usted, porque lo llamé para ver cómo andaba, y que está con una nueva actividad.
Te mando un abrazo, qué bueno, que no nos veíamos hace mucho.
Claro.
La verdad que sí.
Acá le habló Carlos.
Hacía mucho, Renzo, que no hablábamos, muy contento de poder seguir hablando, gracias,
Te mando un abrazo a Carlos, a Julio y a los chicos que están en la mesa.
A todo el equipo. Bueno, Renzo, cuéntenos un poquito qué es eso que me comentaba el otro día, que están con una nueva actividad con Enzo.
Sí, bueno, justo estamos ahora con una actividad estamos con los chicos acá con una animación porque abrimos un merendero en casa en el monoambiente.
Un merendero en el monoambiente, ajá.
Un merendero que y ahora están los chicos, pero que les hago escuchar.
A ver.
Les hago escuchar un poco.
Lo escuchamos. Ahí se escuchan los chicos. Claro.
Vamos con una actividad con los chicos.
Qué lindo. Bueno, ¿qué cuéntenos un poquitito cómo surgió esta actividad que están ahora llevando adelante con eso.
Y y surgió por la misma lo que moviliza todas las instituciones sociales, ha pedido una ley de emergencia nacional, que los chicos no tienen mucho para comer, muchas familias ya no tienen para darle para comer a los chicos.
Claro, y ustedes, digamos, siendo solidarios con esta situación, a pesar de las carencias de ustedes, decidieron ayudar.
Hay que redoblar la apuesta, Julio.
A ver, sí.
Cuanto uno más necesita, más tiene que compartir, porque la única manera de derrotar a estos es volviéndose un ser que comparte hasta lo que no tiene, porque cuando se comparte, sobra.
Qué bueno.
Qué fuerte eso.
Los chicos están ahora viendo a unos payasos que vinieron y ya les dimos la merienda y ahora están haciéndole un show. Son gente que no tiene muchas cosas para reírse. Hacemos lo que podemos, Julio.
Qué bueno. Renzo, cuénteme, ¿así que son amigos suyos esos payasos? ¿De dónde? ¿Cómo es que llegaron ahí?
Son de una ONG que se llama Estado Payaso.
Estado Payaso.
Sí. Y van a los hospitales, van a los lugares de salud y llevan la alegría donde se necesita.
Sí,
y nosotros con eso abrimos el monoambiente y ponemos lo que tenemos, un mate cocido con leche, una mermelada, lo que y unos pan, lo que podemos salir a juntar y lo que nos ayudan de todo el edificio y le damos de merendar a los pibes.
¿Qué dicen ahí en el edificio con esta nueva, con el merendero? O sea, veo que los ayudan los vecinos.
Sí, están contentos. Por ejemplo, los pibes ahora, eso no está en la silla de ruedas, pero sí. Entonces los pibes lo usan de escalador, de máquina escaladora, de juego, de tobogán, se trepan en eso, trepan en él y ahí se divierten y después les hacemos... mermelada, por ejemplo, Enzo le hace mermelada de manzana.
Ajá,
sí. Y le damos mate cocido con leche, sí. Y pancito con mermelada de manzana, pancita que nos trae la mujer de Oscar del Tercero, que amasa figacitas.
Qué bien. Es como que son una gran familia en el edificio ahora, Renzo.
Nos unimos en la crisis, sí, pero no está bueno esto.
No, seguro.
Nosotros no estamos contentos con abrir un merendero en un buen ambiente.
No, me imagino. Y Renzo, cuénteme un poquito cómo... ¿Qué dice Enzo de todo esto? O sea, me imagino que debe estar recontento, porque si los pibes juegan con él, se lo trepan.
Más o menos, porque a veces se queda dormido y se le suben encima y está dormido él.
Claro, o sea que no se puede quejar. Bueno, y qué usted, no sé, yo quería charlar con usted, quería llamarlo desde Alimento y Vida para que nos comente, o sea, qué podemos hacer para ayudar ahí con el merendero, qué le parece.
Pero, lo que ustedes hacen ya es un montón, lo que nos pueden ayudar es para que difundan de los clowns no perecederos.
Clowns no perecederos.
Sí, que sí. Van a estar haciendo unas funciones siempre y que juntan alimentos para todos los comedores, merenderos, que les hacen falta.
¿Qué día van a estar, Renzo?
Van a estar el miércoles.
Sí.
20, sí. 20 en el Centro Cultural Abelardo Conti.
Ah, bueno, yo le cuento, yo lo fui a ver hace 2 meses, estuvieron ahí también. Espectacular. Espectacular.
Qué bien.
Me reí todo el tiempo, había unos payasos, unos clowns terribles, impresionantes, así que yo también lo recomiendo entonces si van a estar el 20 de septiembre.
Y juntan comida, pintura, cosas siempre que se necesitan.
Claro, sí, cuando yo estuve, después me comentaron que habían juntado muchísima comida porque estaba repleta la sala, así que, bueno, desde acá vamos a dar a
¿Y
conocer.
¿Y a qué hora es?
Es el miércoles, el 20 a las 20 horas.
El 20 a las 20.
Bueno, sí. buenísimo.
Para esperar la primavera todos juntos.
Para esperar la primavera, Carlos. Exactamente, con esperanza, porque eso es lo que no tenemos que perder, la esperanza.
Muy bien, Renzo.
Yo les mando un beso, que acá me están haciendo callar.
Bueno.
Porque viene el mago.
Ah, viene el mago, que está todo completo ahí. Bueno, Renzo, entonces lo dejamos, así sigue ahí con los chicos jugando y bueno, y atiende lo que hace el mago. El mago. ¿Está?
Pero el mago no va a ser manco, porque lo chiqué como va a ser un mago manco, Julio.
Me salió mango, por eso. Usted como ve que bajo la voz, porque usted me dice que no hay que hacer ruido.
Yo
bueno.
estoy medio sordo. Les mando un beso.
Bueno, un beso grande, Renzo.
Qué alegría que me llamaron, pensé que era de la encuesta.
No, listo. Bueno, lo llamamos pronto a ver cómo sigue lo del merendero.
Les mando un beso a Carlos y a los chicos de ahí. Le tengo que llevar la mermelada.
Estamos esperando, sí.
Pero la necesitan más los chicos del merendero, ¿eh?
Sí, así mismo, Carlos, así mismo. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, abrazo. Renzo. Hasta luego.
Fuerza.
Hasta luego, fuerza también ahí, ¿eh? Bueno, era nuestro amigo, un amigazo de Alimento y Vida. Así que quedamos acá medio conmovidos con la noticia de que tiene un merendero, pero bueno.
En el monoambiente.
Y viste lo que dijo, ¿no? Que cuando menos se tiene es cuando más hay que dar. Che, vamos al último cortecito muy pequeño de Alimento y Vida y ya venimos para terminar con el programa de hoy.
Argentinos capaces de levantar con su aplauso el canto popular, tantas veces torpemente, pretendidamente, que han querido acallar, que han querido silenciar torpemente el aplauso de ustedes.
Bueno, ahí estamos escuchando a Horacio Guaraní en un ya emblemático recital de los años 80, cuando presentaba el tema este que habíamos comentado, que habla sobre el agricultor. Hasta hizo toda una introducción ahí, hablando un poco del canto popular y demás. Ahí vamos a ver si está.
Mucho, pero soy libre, esta es mi condición. Hijo de gringos y de criollos, mezcla de pan y sol. Americano, de nueva cepa, soy todo corazón. Sembradores, aradores, de las semillas mi canción. Soñador, payador, campesino de sol a sol.
Bueno, ahí escuchábamos, era el tema que me refería. Acá los muchachos, como dice Renzo, encontraron el tema, lo recomiendo, escúchenlo, tiene un recitado en el medio que es espectacular y habla sobre el agricultor argentino.
Y yo iba a traer, y lo dejamos para el próximo programa, pero pensando en los pibes, hay una poesía hermosa que, bueno, que muchos conocen, de Tejada Gómez, Hay un niño en la calle. Es hermosísima y tenemos una versión sobre todo que queremos compartir con ustedes, así que lo vamos a hacer el próximo viernes en Alimento y Vida.
Bien, bueno, el próximo programa entonces sí, prometido es también, si temazo, Carlos S. Bueno, nos quedan acá unos unos pocos minutos, porque todos los minutos duran lo mismo, 60 segundos, así que no son ni pequeños ni grandes, pero nos quedan 4 minutos, así que ¿qué tenés? Para decirnos.
No, bueno, a mí un poco la preocupación y el dolor que genera todo lo que está pasando en el Caribe con los huracanes, con las tempestades, con los terremotos, digamos, como que uno ve imágenes desoladoras, sí. A pesar de la planificación, el desastre, bueno, y esto se repite con mayor frecuencia y con mayor intensidad, y uno diría, caramba, si eso pasa allá, ¿qué está pasando acá con el cambio climático? Y bueno, y parece que no le damos mucha bola tampoco. Resulta que hay 21 provincias declaradas en emergencia por inundaciones. Y hay provincias en que una parte de la provincia está en emergencia por inundación y otra parte está en emergencia por sequía. ¿Cómo puede ser que no hablemos nada de eso?
Sí.
Eso no es una casualidad, no es un accidente. Así es como decía Antonio Brailovsky en la entrevista, el agua explica muchas cosas de lo que está ocurriendo, de los desastres que estamos haciendo en el planeta. Así que por un lado eso, por otro lado me pareció muy simpático, necesario, la jugada del Papa presente en Colombia.
Sí.
No,
sí,
como un mensaje de una calidad política y humana muy fuerte. Me dio mucha bronca, más allá de que uno lo pueda racionalizar y entender, la filmación del Rabino Berman, nuestro ingresando Ezeiza con el, no sé, el televisor de 50 y pico pulgadas.
Dos dice que son, ¿eh? Dos televisores, sí, no uno.
Bueno, uno para cada uno, para sí, bueno, tienen dos ambientes, uno, claro, para el comedor y otro para... Bueno, a mí me generó mucha tristeza. Alguien decía, si fuera un buen funcionario comprometido y que hace las cosas bien, a lo mejor esto era una anécdota secundaria. Pero en este personaje no es una anécdota secundaria, no, esta es la política. Bueno, eso, mucha bronca. Y nos parece que el viernes pasado entrevistamos acá en Alimento y Vida a Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, donde nos contaba la situación de desagrado con la que habían salido de una reunión con la ministra de Desarrollo Social de la Nación, el ministro Triaca y algunos otros funcionarios de primer nivel, y lo maltratados que se habían sentido y la inmediata decisión de comenzar con medida de fuerza. Una semana después, prácticamente eso se ha revertido.
¿Viste?
¿No? Y bueno, y se ha revertido, y no debe ser por únicamente por las declaraciones que hicieron los muchachos, sino porque los muchachos son capaces, y lo han demostrado, de llenar las calles de gente y hacer sonar la protesta donde corresponde. Así que muy contentos de los avances. Vamos a leer muy brevemente, bueno, lo dejamos, está en los periódicos, está circulando por todas las redes sociales, un aguinaldo de monotributo social y el compromiso del gobierno nacional de apoyar una ley de emergencia alimentaria para que salga antes de fin de año. Bueno, eso sería fantástico.
Esperemos que sí, porque esto
fantástico, viste... perdón. Bueno, no sería fantástico. Qué desgracia que tengamos que tener una ley de emergencia alimentaria.
¿Qué te parece? Bueno, che, lamentablemente nos tenemos que ir. Está más que entretenido y lindo el programa, pero bueno. Nos despedimos hasta la semana que viene. Y bueno, estamos con el sorteo. Participen, entren al Facebook y el sorteo del libro que presentábamos al comienzo del programa. Bueno,
una huerta en mi terraza.
Una huerta en mi terraza. Muy bien, listo. Nos veremos, encontraremos y demás cosas. Viernes que viene, 18 horas, Alimento y Vida. Hasta luego.
Hasta luego.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá en Radio Asamblea.